ahora que nos escuchan.
Está todo okay, okay.
Ahora que sí nos ven.
La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca.
Una mirada feminista a la semana. En Te la resumo.
¿Cómo estás, Cintia? Buen sábado para vos.
¿Cómo va?
¿Todo bomba?
Todo bomba.
Perfecto, hoy sí, qué bueno.
Hoy sí.
¿Qué nos trajo?
Bueno, hubo muchos temas en la semana, pero me voy a detener en uno que tiene que ver con la efeméride, porque hoy se cumplen 30 años de la sanción de la ley 24.012, más conocida como la ley de cupo femenino a nivel nacional. Bueno, obviamente lo que esa ley estableció es que al menos 30% de las candidaturas que presentasen los partidos políticos para cargos electivos tenían que estar ocupados por mujeres. Repasemos brevemente cómo estaban compuestas las cámaras y cómo se discutió. El Senado tenía 46 miembros de mayoría justicialista y 4 mujeres. La Cámara de Diputados tenía 16 diputadas sobre un total de 254 diputados y diputadas.
16.
La verdad que es un retroceso enorme a lo que había sido la Cámara de Diputados cuando se sancionó la Ley de Derechos Políticos de las Mujeres, que todos y todas vamos conociendo, quedó como la Ley de Voto Femenino, pero además permitió el voto de las mujeres, además de permitir el voto de las mujeres, lo que dio es el derecho a ser elegidas también.
Claro.
Y en ese entonces, en 1952, se habían sido electas 26 diputadas y 6 senadoras. Y reitero, en el 91 había 4 senadoras y 16 diputadas. De los muchos argumentos para promover una ley así, en el año 1991, el que más pregnó fue el concepto de discriminación positiva. Esto es, si la igualdad como principio político está atravesado y tensionado por desigualdades en la práctica política, social, económica, lo que se necesitan son acciones afirmativas hacia esos sectores que atraviesan históricamente una discriminación. Algunos argumentos a favor entonces todavía hablaban de cuestiones tales como que la política demandaba menos rispidez y más afecto, y eso estaba en la naturaleza femenina. Pero lo que es más interesante son los argumentos en contra de la ley de cupo.
¿Qué decían? A ver.
Hubo un senador riojano que dijo que hablar de discriminación de género era un insulto para el país y para la mujer argentina, y que si no existía mayor participación femenina, escuchá, y cito, pongan comillitas, se debía a la resignación voluntaria en un acto de conciencia por no sentirse capacitada para ocupar un cargo.
Ah, bueno.
Otro senador dijo que la ley era innecesaria porque la Constitución habilitaba a cualquier argentino para ser candidato, y además decía que, escucha esto, aprobar el proyecto abriría la puerta para que otros sectores marginados, y cita expresamente a los homosexuales, pudieran en un futuro reclamar el mismo derecho. Estamos hablando de 1991.
Sí, no fue hace tanto tampoco.
Bueno, eso, 30 añitos.
Sí.
Lo cierto es que hubo mucho activismo, muchas mujeres en las barras y mucha resistencia de los varones de todos los partidos políticos. Y un anecdotario bárbaro. La verdad que si te pones a leer y escuchar los registros que van a estar saliendo en los medios estos días al cumplirse 30 años, hay algunas anécdotas que están bárbaras. Yo traigo una de la diputada mandato cumplido Gladys Russell, de La Pampa, una también de las impulsoras. Hace unos años contó que hubo muchísima rosca, que el día que en diputados el proyecto perdía estado parlamentario, había que buscar a los legisladores que estaban dando vueltas en los pasillos, en el hall, porque no querían votar la ley. Y entonces un partido de fútbol, o mejor dicho, el entretiempo de un partido de fútbol, posibilitó la sanción de la ley. Lo cuenta Gladys Russell, diputada mandato cumplido.
Fueron muchas horas de ida y vuelta, si bajaban, si no bajaban, si se hacía, si no se hacía, hasta que en un momento determinado, no sabíamos cómo ni por qué, apareció Manzano. ¿Qué había pasado? Jugaba River y Boca. y Menem estaba mirando el partido y en un flash televisivo aparece algo del Congreso de las mujeres. Llama, lo llama, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, no, anda. Menem se había pronunciado en un congreso partidario, no sé con qué convencimiento, pero sí llegó a prometerle a las mujeres peronistas que estaban en ese congreso, van a volver al 33% y el pez por su boca muere. Entonces siempre se le recordaba ese dicho. Entonces lo llama Manzano y dice, bueno, andá y resolveme el tema de las mujeres.
Bueno, y así un Boca River, un entretiempo, sí. Destrabaron.
El Carlos ministro estaba mirando el partido.
Claro, que resolvieron la cosita de las mujeres.
Claro. Bueno, porque así, lo había prometido.
Así se destrabó la situación. Inmediatamente, una semana después, ingresaron a la legislatura de Santa Fe varios proyectos y también un mensaje del Poder Ejecutivo de la provincia. El gobernador era Víctor Reviglio. Le quedaban unos días, estaba por asumir el primer mandato Carlos Reutemann. Había un movimiento multipartidario de mujeres que también lo estaba pidiendo al cupo en la provincia de Santa Fe, y así lo refleja el mensaje de Reviglio. Y bueno, hubo dos sesiones en diputados, el 21 y 28 de noviembre, con muchas mujeres en el hall, en los pasillos, en las barras, pero no en las bancas, ni en diputados ni en el Senado de la provincia. Mujeres en las bancas santafesinas, cero.
¿Había cero?
Cero. En diputados, la voz cantante para oponerse al cupo del 30% la llevó el Partido Demócrata Progresista. El diputado Eugenio Malaponte dijo que el proyecto era retorcido y autodiscriminatorio porque la mujer tenía asegurado constitucionalmente el acceso al poder. Y lo dijo, sin que se le cayera la cara, en un recinto donde no había ninguna diputada, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Está. Carlos Favario, de la misma bancada, reconocía que había factores de orden cultural y social que hacía que hubiera una mínima participación de las mujeres en política, pero que eso no se modificaba con leyes, sino con tiempo, y el tiempo que llevara cambiar las costumbres. Acá tendríamos que poner, si fuera posible, en radio, el meme del esqueleto que todavía sigue esperando, ¿viste?
Sí, sí.
Es muy bueno. Bueno, finalmente se dio la media sanción y al año siguiente, en mayo del año 92, se sancionó también en el Senado y fue promulgada la ley de cupo femenina para la provincia de Santa Fe, ahí nomás. Nuestra amiga Silvia Lilian Ferro escribió su tesina sobre este tema, que se publicó como libro en 2005 y que se llama Ser, Estar y Actuar, Mujeres y Participación Política. Le pedí que nos dejara una reflexión, y vamos, porque bueno, estuvo mirando todas las Lilian para hacer este trabajo, todas las sesiones taquigráficas, un trabajo enorme, ¿no? Le pedí que nos dejara una reflexión y vamos a escuchar su palabra en dos temas. Primero, nuestro país, pionero en ley de cupos, fue el primer país en Latinoamérica en tener ley de cupos, y también lo que es la tradición política argentina de ampliación de derechos, y por otro lado, que nos dejara su reflexión también sobre lo que pasó aquí en la provincia de Santa Fe con la sanción de esta ley.
Hay que decir que ese pioneirismo de la Argentina, que es el primer país que implementa esa ley de cuotas mínimas y que la región luego sigue ese criterio, la región pensando en Latinoamérica, hay que contextualizar que ese pioneirismo tiene raíces en la cultura política argentina, en la historia política argentina, específicamente en el peronismo. Las mujeres, ante la transversalidad del machismo, la transversalidad política del machismo, le opusieron una transversalidad política que fue la que dio resultado, ¿no? Fue uno de esos momentos donde radicales, peronistas y de otras expresiones, las mujeres de esas expresiones aunaron fuerzas porque la resistencia también era transversal. La resistencia a compartir el poder con las mujeres también era transversal en el Parlamento y abarcaba todos los partidos políticos. Entonces esa lectura originó una estrategia multipartidaria. Se generaron no solamente acciones de transpartidarias o multipartidarias por parte de mujeres, sino con muchas alianzas tácticas con organizaciones de la sociedad civil que apoyaron. Fue una lectura política correcta, la transversalidad del machismo y el machismo multipartidario, y fue una reacción en ese sentido que fue exitosa por la claridad de la lectura política contextual que se hizo en ese momento por parte de los liderazgos de las mujeres en los 90 y por parte también de otras expresiones de la sociedad civil que apoyaron incluso a algunos hombres.
Bueno, ahí teníamos a Silvia Lilian Ferro, hablamos muchísimo más con ella. Siempre es muy rico intercambiar impresiones. Me queda pendiente de compartir con ustedes lo que estuvimos hablando sobre lo que pasa al interior de los feminismos con el tema de la participación política. Pero cierro la columna entonces diciendo que costó la implementación de la ley de cupos en la provincia de Santa Fe y lo vimos hasta hace nada con la judicialización cuando había una renuncia de un diputado.
Sí, me acuerdo la banca de Mariana Robustelli, por ejemplo.
Sí, hubo varias presentaciones. Entonces siguió costando hasta muy avanzado el tiempo la implementación. Pero hay un par de aspectos que tienen en común estas leyes de discriminación positiva y pensaba en lo que vivimos hasta el año pasado tratando de dejar atrás el cupo y avanzar hacia la paridad. Fijémonos que las resistencias fueron prácticamente calcadas, los argumentos también, y sin embargo el hilo conductor fue el empuje de las mujeres de distintos partidos políticos que dieron la pelea, la siguen dando adentro de sus espacios partidarios, en la calle, también, pero también ¿no? armando comunidad con otras mujeres de distinto pensamiento, distinta ideología y por un bien común que puede salir por un partido de fútbol, como sucedió con la ley de cupo hace exactamente hoy 30 años. Eso, no le estoy restando mérito, digamos, pero cuando hay tanto en juego y tanta resistencia, a veces una cosita mínima puede hacer destrabar todo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, después hay muchísimo más que se está publicando estos días. De las mujeres que en diputados militaron la ley de cupo en el año 91, ninguna renovó banca. Ninguna renovó banca. La única que renovó banca, pero que no fue militante de la ley, que además estuvo ausente en la sanción de aquella ley el 6 de noviembre de 1991, fue Graciela Camaño. No la militó, no estuvo, pero es la única que renovó.
Bueno, gracias Cintia, la seguimos en un ratito nomás. Vamos a escuchar algo de música ahora, vamos a escuchar a Eruca Sativa que se presenta el 13 de noviembre en Tribus y en esta semana en Sospechosamente Light estuvieron charlando con Brenda Martín, que es la bajista de Eruca Sativa y habló de las sensaciones sobre la vuelta a las giras y los escenarios después de 2 años por, obviamente, la pandemia. Ahora escuchamos a la bajista de Eruca Sativa y después escuchamos el tema Día 1000.
Entre nosotros disfrutando de lo que pasa cada vez que nos subimos arriba del escenario y lo volvimos a vivenciar este fin de semana que viajamos y nos subimos después de casi 2 años a un micro de gira. Y bueno, sabemos que ya estamos preparados para volver a hacerlo, así que así en el día a día, en el minuto a minuto y conectando con las personas que nos van a ver que sabemos que valoran como nosotros el hecho de que se esté produciendo la magia de la música en vivo, que tiene que ver con conectarnos desde las ideas, desde lo sonoro, desde lo artístico, lo creativo, son un montón de cosas que pasan en la noche.
Con la vara que baje, baje la vara, que baje, baje la vara, que baje. Con la vara que baje, baje la vara, que baje, baje la vara, que baje. Por aquí ya he estado, ya no. ¿A dónde escaparía a mí? Lo mismo de siempre, y esto es un caos. Mamá Sol, logran encenderme justo para amarnos más y en el límite, justo donde estamos, daré vuelta. Baje la vara que baje, con la vara que baje, baje la vara que baje, baje la vara que baje, con la vara que baje, baje la vara que baje, baje la vara que baje, con la vara que baje, baje la vara que baje, baje la vara que baje. ¡Ah!
que se quiebre el pueblo vivo en la calle. Y no sube el odio en la cara y no se encaje en su traje. Y casi gente con balas que tienen nombres y sabes que nunca esconden su lucha. Cuando el silencio se rompe, cuando las llamas del monte esconden plata manchada, levantaremos la vara para hacer justa la tierra y para que vuelva a las manos de quienes bien la trabajan.
Hey, no ves que hasta